6 de junio de 1944, uno de los momentos decisivos de la historia contemporánea. En un solo día, 156.000 hombres y 20.000 vehículos desembarcan en las costas de Normandía. El asalto final contra las fuerzas nazis cambiará el curso de la guerra. Pero la gloriosa victoria aliada no habría sido posible sin la valiosa contribución de... cerebro. Y no un cerebro cualquiera. Uno rebosante de especulaciones abstractas y máquinas imaginarias en el que buscaríamos en vano toda idea estratégica o militar. El dueño de este cerebro privilegiado se llamaba Alan Turing. La suya es una historia extraña y paradójica. No era ni un general ni un estratega, sino un matemático. Su campo era una rama muy abstracta de las matemáticas, la lógica. Y sin embargo, según algunos historiadores, sus ideas permitieron acortar la guerra unos 2 años. ¿Cómo pudo tener un impacto tan determinante un individuo con unos intereses tan ajenos al conflicto? ¿Y por qué sus logros fueron tan mal recompensados? Condenado por ser homosexual, Turing fue sometido a una castración química y murió a los 41 años en circunstancias aún no esclarecidas. El profesor de filosofía Jack Copeland ha dedicado gran parte de su carrera a este talento extraordinario.
Turing fue un gran innovador en un amplio espectro de campos y lo fue a lo largo de toda su vida. Empezó como lógico matemático, luego se convirtió en criptólogo, pionero de la informática, pionero de la inteligencia artificial y biólogo matemático. Muy pocos científicos del siglo XX abarcaron y destacaron en tal variedad de campos. Sin embargo, todas sus inquietudes seguían un mismo hilo conductor. Le interesaba todo lo que pudiera ser obtenido por medios mecánicos. Incluso cuando se interesaba por la lógica matemática, estaba pensando en máquinas.
Las extrañas máquinas concebidas o inspiradas por Alan Turing son la base de la informática actual y desempeñaron un papel capital en la victoria sobre el nazismo. Pero ¿cómo contar su historia? Podríamos empezar en la playa. Una playa en la costa atlántica donde, de no ser por Alan Turing, tal vez no habría ocurrido nada aquella mañana del 6 de junio de 1944.
La curiosa guerra de Alan Turing o cómo las matemáticas derrotaron a Hitler.
Bajo el mando del general Eisenhower, las fuerzas navales aliadas, con el apoyo de un importante contingente aéreo, han iniciado el desembarco en la costa norte de Francia.
Un inmenso despliegue de barcos, aviones, vehículos y soldados convierte al día D en la mayor operación militar conjunta de todos los tiempos. Las tropas y el material necesarios para el asalto deben llegar por mar, lo que obliga a mantener abiertas las rutas de aprovisionamiento del Atlántico Norte. Y es en Liverpool donde la fuerza expedicionaria aliada dirige la batalla contra la Kriegsmarine y en particular contra los U-Boot, los temibles submarinos alemanes.
Estamos en el cuartel general del comandante en jefe de los accesos occidentales en Derby House, Liverpool. Desde aquí se libró la batalla del Atlántico. Su sacrificado personal trabajó día y noche desde 1941 hasta el final, en mayo de 1945.
Deberán patrullar un inmenso campo de batalla de 50 millones de kilómetros cuadrados. El objetivo es mantener abiertas las rutas marítimas, poniendo a salvo a los buques de carga de los mortíferos ataques de los submarinos alemanes.
La gente tiende a fijarse tan solo en el 6 de junio de 1944, que efectivamente fue un gran triunfo para las fuerzas aliadas. En un solo día desembarcaron más de 100.000 soldados. Pero lo más importante es que a finales de ese mismo mes ya había 1 millón. Esos soldados necesitaban toneladas de material: fusiles, artillería, vehículos, municiones, combustible, intendencia, y todo ello tenía que estar en los cuarteles de Gran Bretaña como muy tarde a principios de junio. Y así es como nace la Batalla del Atlántico, porque la única vía de transporte a gran escala era por mar.
Otra condición indispensable para que el día D sea un éxito es la desinformación. Los aliados diseñan la Operación Fortaleza, destinada a hacer creer que el asalto en Normandía es una mera distracción para ocultar el verdadero desembarco, que supuestamente tendrá lugar en el Paso de Calais. Pero para ganar estas dos batallas, la del Atlántico y la de la desinformación, primero hay que ganar una tercera. Una guerra teórica que se librará en una pequeña ciudad al norte de Londres llamada Bletchley. Lejos de los campos de batalla, aquí se lucha en una guerra cuyo objetivo es descifrar los códigos alemanes y japoneses. En esta anticuada mansión victoriana y estas barracas construidas a toda prisa, nace una industria criptográfica que llegará a emplear a 9.000 personas.
En Bletchley Park tuvo lugar la operación de descifrado más increíble de toda la historia de la humanidad. Fue la primera vez, y probablemente la última, en la que un bando tuvo casi pleno acceso a las comunicaciones militares secretas del enemigo. El grado de perfección alcanzado en Bletchley Park y la formidable cantidad de información que lograron extraer de las comunicaciones alemanas son simplemente asombrosas. Fue algo extraordinario.
Bletchley Park es hoy un museo dedicado a la guerra de los códigos, a sus máquinas y a sus héroes. Las huellas de Alan Turing están en todas partes. Desde su antiguo escritorio hasta su oso de peluche, pasando por su estatua. Pero para comprender el papel esencial que desempeñó en la guerra, primero debemos interesarnos por sus ideas. Unas ideas que a mediados de los 30 llevaban varias décadas de adelanto al resto del mundo. Nos encontramos en Cambridge, una de las grandes ciudades universitarias de Inglaterra. Es aquí donde cursa sus estudios, concretamente en el King's College. A principios de los años 30, Turing es un estudiante más. Este joven tímido y un poco torpe se siente intimidado por este templo de la excelencia y la distinción británicas, cuyo decorado y tradiciones no han cambiado durante siglos. Se encuentra más a gusto con los números que con sus coetáneos y observa el mundo que le rodea con una mirada cargada de ironía.
Veo a las personas que desfilan ante mí como conjuntos rosados de datos sensoriales.
En esta temprana etapa comienza a plantearse preguntas fundamentales.
Durante un tiempo llegué a pensar que era posible que, al morir, un espíritu accediese a un universo separado del nuestro. Pero ahora considero que la materia y el espíritu están tan conectados que eso sería una contradicción.
¿Qué es la mente? ¿Cuál es su relación con la materia? ¿Son cosas diferentes que pueden separarse? o son en realidad la misma cosa. Tal vez formen una sola entidad. ¿Es el espíritu una mera máquina? Esas cuestiones le fascinaron durante toda su vida.
En 1935 se enfrenta a un problema abstracto que cambiará el rumbo de su existencia.
Turing asistía a unas clases magistrales sobre los fundamentos de las matemáticas en el St. John's College. Hilbert era un famoso matemático alemán considerado por muchos el verdadero papa de las matemáticas de aquella época. Y unos años antes, en la década de los 20, había planteado un problema absolutamente crucial en los fundamentos de las matemáticas, el llamado problema de la decisión.
David Hilbert defendía la teoría de que todo problema matemático tenía una solución. Y el santo grial de las matemáticas consistía en descubrir un método estricto que permitiese distinguir con toda certeza una proposición verdadera de una proposición falsa.
Turing trabajaba de una forma que nadie aconsejaría a un joven científico, ni en aquella época ni en la actual. Abordaba el problema sin leer las obras previas o el análisis de otros lógicos anteriores a él. Atacaba directamente el problema, imaginando, inventando su propio método.
El joven Alan reflexiona mientras practica un deporte que pronto se convertirá en una obsesión.
¿Existe un procedimiento como el que busca Hilbert? Haría falta un método infalible que pudiera ser aplicado de forma sistemática, sin intervención de la inteligencia humana. Debería poder hacerlo una máquina.
En su mente, Turing inventa una máquina imaginaria compuesta de una cinta de papel infinita y un cursor que puede escribir y borrar símbolos. No es una máquina física, sino una ilusión que puede adoptar toda clase de formas. Como la construida por unos estudiantes de la Escuela Superior de Lyon, con piezas de arquitectura.
Turing tuvo la idea de crear una máquina, porque contrariamente a la mayoría de los matemáticos, su temperamento intelectual le empujaba a representar los problemas abstractos en forma de mecanismos lógicos. Podían ser relojes, calculadoras, eran experimentos mentales.
Nadie podría haber imaginado que este experimento oculto en un artículo de teoría matemática se convertiría 30 años más tarde en la base de lo que conocemos como informática. Pero otros temas candentes ocupan los titulares: el comienzo de la Guerra Civil Española, la anexión de Austria 2 años después, la historia se acelera y la sombra de la guerra se cierne inevitable.
Genauso in Berlin, genauso in Hamburg, genauso in Köln, im ganzen Deutschen Reich ist es nicht anders.
Gracias a la radio, las proclamas de Hitler pueden oírse en toda Europa. Desde la Primera Guerra Mundial, las ondas radiofónicas se han convertido en un nuevo campo de batalla. Indican los movimientos de las tropas, las ofensivas terrestres, aéreas o navales, y transportan órdenes, contraórdenes y las posiciones de cada bando.
Al usar la radio en tiempos de guerra, nos exponemos a ser interceptados por el enemigo. Y una forma de resolver este problema es usar la criptografía, cifrar esos mensajes.
Las costas inglesas están plagadas de estaciones militares de interceptación. Mucho antes de que estalle la guerra, cientos de mujeres escuchan en todo momento las frecuencias alemanas transcribiendo los mensajes interceptados en código Morse. Mensajes codificados y por tanto incomprensibles. Los alemanes han creado una barrera aparentemente infranqueable. Los antiguos métodos de cifrado han sido reemplazados por un ingenio mecánico. Una máquina llamada Enigma, con más de 10.000 billones de configuraciones distintas. Un ordenador actual tardaría un año entero en desentrañar el significado de uno solo de sus mensajes. Turing aún no ha visto esta máquina prodigiosa, pero no tardará en conocer hasta el más mínimo detalle.
Aquí tenemos una máquina Enigma, un aparato de cifrado rotatorio. Lo más singular y característico de su funcionamiento es que cada vez que pulsas una letra del teclado, esa letra es sustituida por otra. Por ejemplo, cuando pulso la letra D, se enciende la bombilla de la K.
Cada rotor posee un cableado interno que transforma la letra pulsada en otra distinta. La D del primer rotor se transforma en una R. La R se convierte en una U. Y esta en una K. Y es esta la que se enciende en el panel.
Naturalmente, el código sería fácil de descifrar si cada vez que pulsara la D se encendiese la K. Pero como pueden ver, cuando vuelvo a pulsar la D, se enciende la U.
Cada vez que se aprieta una tecla, gira al menos uno de los rotores. El circuito eléctrico se modifica, dando como resultado una letra distinta. Para descifrar el mensaje, tendríamos que conocer la configuración inicial de la máquina.
El receptor del mensaje debía conocer la posición inicial de los rotores de la máquina que lo había creado. Debía adoptar la misma configuración. Y una vez hechos los ajustes previos, podía introducir el mensaje en el teclado y recibir el mensaje descifrado en el panel de luces. La ventaja de la máquina Enigma es que se podía cifrar y descifrar un mensaje con los mismos parámetros de encriptado. Eso era, en teoría, lo que hacía de ella un ingenio invencible. Pero la historia demostró que esa característica resultó ser su punto débil.
En 1938, Turing se encuentra en Princeton, donde está llevando a cabo una investigación de los fundamentos de la intuición matemática. Viajando por Estados Unidos, descubre Washington, Nueva York, y comienza a interesarse por la criptografía, el arte de cifrar y descifrar. Por fin encuentra un nuevo hobby que le permite descansar de las matemáticas serias, inventar códigos secretos.
He descubierto uno casi imposible de descifrar y que, sin embargo, permite un cifrado muy rápido. Podría vendérselo al gobierno de su majestad por una buena suma, aunque tengo mis dudas acerca de la moralidad de una acción semejante.
El 1 de septiembre de 1939, el ejército nazi invade Polonia.
Turing vuelve a Cambridge, pero el 4 de septiembre de 1939, un día después de la entrada en guerra de Gran Bretaña, es convocado en Bletchley Park, donde acaba de instalarse el cuartel general del servicio británico de descifrado. Es un establecimiento atípico en el que la disciplina militar ha sabido adaptarse a unos reclutas muy peculiares.
Nos encontramos en la biblioteca de la mansión de Bletchley Park. La mansión se ha conservado casi intacta, prácticamente igual que cuando llegó Turing en los primeros días de la guerra. Al principio la atmósfera debió ser bastante extraña. Uno de los criptógrafos la describió como un tanto estirada, como la del primer día de clase en un colegio privado británico.
Cerca de 30 personas han sido reclutadas. Arqueólogos, lingüistas, campeones de ajedrez e incluso algún que otro adepto de los crucigramas. Y solo dos matemáticos, lo que sugiere que las autoridades británicas aún ven los códigos como un problema más literario que matemático.
Cuesta imaginar la clase de gente a la que reclutaron y que estuvo trabajando en Bletchley Park. Por supuesto, jamás habrían sido reclutados por el ejército alemán. Había homosexuales, judíos, anarquistas, librepensadores, y todos combinaron su genio y talento en este sacrílego anárquico y brillante crisol de criptógrafos que se formó en Bletchley Park.
Pero ni siquiera en este microcosmos de criptólogos, Turing pasa inadvertido. Su intelecto desprecia las normas sociales tras diseccionarlas racionalmente. En verano, incluso oculta su rostro tras una máscara antigás, pero no por miedo a un ataque químico, sino para luchar contra la fiebre del heno. Poco a poco, el variopinto grupo de Bletchley Park comienza a organizarse. Las operadoras de las estaciones de interceptación transcriben cientos de mensajes diarios. Mensajes que terminan apilados sobre los escritorios de los criptólogos que se ven incapaces de descifrarlos. Y eso que disponen de dos réplicas exactas de la máquina Enigma proporcionadas por los polacos pocas semanas antes de la invasión de su país.
Tener aquellas máquinas no resultaba de gran ayuda a la hora de descifrar las comunicaciones alemanas, ya que Enigma había sido diseñada para ser segura aunque cayera en manos enemigas. Capturar una máquina generadora de códigos plantea dos retos. El primero es descubrir cómo funciona, averiguar cómo está diseñada, cuántas ruedas tiene y cómo se combinan. Tenemos que desmontar la máquina. Y el segundo consiste en desentrañar los métodos de descifrado para poder leer día tras día los mensajes enviados por el ejército alemán. Y esa era la parte difícil. Para eso sí que hacía falta alguien brillante e ingenioso.
Alan Turing se pone manos a la obra con la máquina Enigma y explora su funcionamiento sin perder detalle. Sus predecesores en el descifrado trabajaban rellenando cuadrículas con un lápiz afilado, pero Turing está convencido de que el razonamiento producido por la mente humana puede mecanizarse en gran medida. ¿Y si para luchar contra una máquina fuera necesaria otra máquina? Jim Ballantyne manejaba una extraña y revolucionaria máquina durante la Segunda Guerra Mundial. 50 años más tarde, ha regresado a Bletchley Park, donde trabaja de guía.
Esta máquina, inventada por Alan Turing, se llama Bombe. B-O-M-B-E, es decir, bomba, y cumple su cometido a la perfección, buscar la configuración de los rotores de las máquinas Enigma. Este aparato equivale a 36 máquinas Enigma. 1, 2 y 3. En esta fila hay 12, y 3 por 12 son 36. Estos tambores, ese es su nombre, comienzan a girar y están conectados con el conmutador en el panel trasero. Hay 4 escobillas por cada letra. Aquí podéis verlas. Y cada una de estas escobillas tiene 19 filamentos. Y estos están conectados con los conmutadores del panel trasero.
A partir de 1940, los ingleses producen estas bombas en serie. Sus tambores permiten explorar sistemáticamente las configuraciones casi infinitas de la máquina Enigma.
Cada cierto tiempo el sistema se detenía. Los tambores indicaban una serie de letras que eran los parámetros posibles. Y entonces nosotras comunicábamos esa información a través de una extensión telefónica. Yo no sabía dónde estaba llamando, pero cuando volví para convertirme en guía hace 15 años, descubrí que esa información iba a parar al jardín de al lado, a tan solo 10 metros de aquí. Y estoy segura de que el destinatario tampoco sabía desde dónde le llamaba, porque el secretismo estaba a la orden del día. Nunca hablábamos de nuestro trabajo fuera del complejo. No le contábamos a nadie a qué nos dedicábamos. Ni siquiera a nuestra familia o nuestros amigos. No se lo contábamos a nadie. Nos decían que no habláramos, así que no lo hacíamos.
La existencia de las bombas es uno de los secretos mejor guardados de la guerra. Gracias a ellas se descifran decenas de miles de mensajes. Los británicos tienen ahora pleno acceso a las órdenes de ataque o retirada, los informes de combate, la moral de las tropas, el estado de los materiales, los resultados de las misiones de reconocimiento, los informes de daños, las peticiones de refuerzos. Todo, o casi todo, pasa por Enigma y llega descifrado y traducido a los despachos de la Fuerza Expedicionaria Aliada. Pero las bombas marcan otro hito. Es la primera vez que una máquina se adentra en un campo que hasta entonces había sido monopolio de la inteligencia humana.
Descifrar un código es una actividad que requiere la inteligencia propia del ser humano. Y de repente aparece una máquina que realiza la misma labor que los criptógrafos. Aquella máquina comenzó a ejecutar tareas que requerían el uso de la inteligencia.
Si admitimos que los cerebros reales, los que se encuentran en los animales, y en particular en los hombres, no son sino una especie de máquinas, hemos de concluir que un computador digital, debidamente programado, terminará comportándose como un cerebro.
Pero a finales del verano de 1940, los misterios del pensamiento no son una prioridad, ni siquiera para Turing. Tras la capitulación de Francia, Gran Bretaña se enfrenta sola a Alemania. En septiembre empieza la Guerra Relámpago. La Luftwaffe azota Inglaterra, Londres, Coventry, Plymouth, Birmingham, Liverpool. Los principales centros urbanos son atacados sistemáticamente y las pérdidas civiles son numerosas. Las primeras bombas han conseguido romper el código de la máquina Enigma empleada por la Luftwaffe, lo que permite a la Real Fuerza Aérea contraatacar con mayor eficacia. Pero de repente, el fragor de la guerra cambia de escenario. Hitler no ha conseguido invadir Gran Bretaña, así que decide matarla de hambre. En junio de 1940, el comandante en jefe de la flota submarina de la Kriegsmarine, Karl Dönitz, instala en Loguian una gigantesca base submarina, así como su centro de mando. Su misión consistirá en cortar las rutas de aprovisionamiento que abastecen a Gran Bretaña de combustible, metal, madera y alimentos. Desde esta encantadora residencia costera, bajo la que se esconde una red de búnkeres, Dönitz dirigirá la decisiva batalla del Atlántico.
El desarrollo y la eficacia de su actividad fueron progresivos. Y esto fue así gracias al número creciente de submarinos disponibles en el frente. Lo que los alemanes llamaban el frente de U-Boot. Esto permite a Dönitz utilizar una táctica que concibió en el 35, cuando comenzó a desarrollar la división de submarinos y que fue denominada la manada de lobos.
Dönitz utiliza un mapa del Atlántico Norte dividido en cuadrados numerados. Todos los capitanes comunican su posición por radio al menos una vez al día. Y reciben instrucciones. Dönitz despliega sus submarinos como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. En cuanto uno de ellos divisa un convoy, comunica su posición al centro de mando, que lanza un ataque conjunto con todos los submarinos disponibles. Durante la mañana del 17 de octubre de 1940, un convoy de 35 naves cargadas de metal y madera es avistado por el U-48. Dönitz envía 5 submarinos que en una sola noche consiguen hundir 20 buques. Es la primera gran victoria de la manada de lobos.
Antes, los submarinos atacaban por separado y podían llegar a hundir dos o tres buques a lo sumo. Pero cinco submarinos podían hundir 20 barcos.
A finales de 1940, cientos de naves han sido hundidas y más de 5 millones de toneladas de mercancías han desaparecido en el fondo del océano. Las autoridades militares se esfuerzan en avisar a los marineros de las consecuencias mortales de compartir información clasificada. Cualquier pequeño desliz puede llegar a oídos equivocados. Pero la discreción propugnada por los cortos de propaganda no consigue contener a los alemanes, que parecen navegar hacia la victoria en la batalla del Atlántico. Sin embargo, la táctica de la manada de lobos tiene un punto débil. Hace un uso intensivo de la radio. Descifrando el código empleado por los submarinos alemanes, los aliados podrían inclinar la balanza a su favor. El problema es que no hay una versión única de la máquina Enigma. Los alemanes usan redes separadas para comunicarse, una para las fuerzas aéreas del frente occidental, otra para la infantería del frente ruso y otra distinta para los submarinos del Atlántico. Cada red tiene sus propias claves y protocolos, y en ocasiones sus propias variantes de la máquina. La que utilizan los submarinos, apodada Delfín en Bletchley Park, es una de las más difíciles de descifrar.
Cuando te adentras 3.000 kilómetros en el océano Atlántico, no puedes usar un cable de comunicaciones. La Marina dependía desde un principio del desarrollo y mejora de la radiocomunicación. La privacidad era fundamental. Por eso la Marina nazi siempre insistió en elevar al máximo el grado de seguridad en la Enigma naval.
En Bletchley Park, todos parecen pensar que la máquina de la Marina nazi es invulnerable. Alastair Denniston, el comandante en jefe, realiza esta concluyente declaración. Los alemanes se han propuesto que no leáis sus mensajes y no veo cómo lo vais a conseguir.
Turing sabe lo importante que es descifrar la Enigma naval. Además, es un problema que resulta muy atractivo para un trabajador solitario. Nadie más desea aceptar el reto, así que Alan se dice, este problema es para mí, puedo encargarme de él yo solo.
Numerosas barracas o cabañas en la jerga de Bletchley Park son construidas alrededor de la mansión. Turing se instala en la número 8, decidido a descifrar la Enigma naval. Allí pasará los días y las noches, devanándose los sesos ante montones de mensajes incomprensibles.
Estamos en el despacho de Turing, en la número 8 original. Él era el responsable de esta cabaña. Y aquí fue donde se ganó la batalla del Atlántico.
Turing sabe que oculta en estas cadenas de caracteres hay información vital que podría salvar vidas y quizá cambiar el curso de la guerra. Los días se suceden indistinguibles unos de otros. Todas las intentonas fracasan sistemáticamente. Hasta que por fin una noche, un destello de luz ilumina el camino. Turing tiene varias ideas que permiten entreabrir una puerta de acceso a los secretos de la Enigma naval.
La fecha no quedó consignada en los libros de historia, pero fue una de las noches más significativas de la Segunda Guerra Mundial. En una sola noche, Turing traspasó los filtros de seguridad de la Enigma naval, que convertían sus mensajes en cataratas de signos ininteligibles, e inventó un método llamado bamburismo, que permitiría descifrar el tráfico diario de mensajes codificados.
Si superponemos dos cadenas de caracteres al azar, la probabilidad de obtener dos letras idénticas es de una entre 26. Pero en un texto extraído de la Enigma naval, en el que algunas letras son más frecuentes que otras, la probabilidad aumenta. Es de una entre 17. El método matemático inventado por Turing permite sincronizar dos textos encriptados, multiplicando así las posibilidades de descifrado de los mensajes de radio alemanes. La enigma naval ya no parece inaccesible, aunque aún hará falta un empujoncito del destino. Turing necesita un golpe de suerte, y este llega en la primavera de 1941 con la captura de varios buques germanos. En el mes de junio, un submarino alemán tocado se ve obligado a salir a la superficie.
El capitán dio orden de evacuar, y él y todos sus hombres se tiraron al mar. Pero, contra todo pronóstico, el submarino no se hundió. Los ingleses se apresuraron a enviar una embarcación para abordar el submarino y consiguieron hacerse con una enigma intacta y documentos que incluían los códigos de varios meses. Los submarinos operativos zarpaban de puerto con códigos para 3 meses, así que aún tenían códigos para varias semanas.
Gracias a este hallazgo y con la ayuda de las bombas, la cabaña número 8 logrará descifrar a diario la enigma naval, lo que permitirá al Ministerio de Marina conocer la posición de todos los submarinos presentes en el Atlántico Norte y hacer que los buques aliados se escurran entre sus garras. Durante los 23 días posteriores a ese primer descifrado, ningún submarino alemán logrará detectar un convoy aliado.
Según los cálculos realizados después de la guerra, un 30% de los convoyes y, por tanto, un 30% de las mercancías transportadas llegó a su destino sin sufrir ningún ataque gracias a este descifrado. Este no fue el único hecho que inclinó la balanza de la batalla del Atlántico en sentido favorable, pero, sin duda, fue un factor decisivo en la batalla.
Bletchley Park se convierte poco a poco en un complejo industrial. Decenas de edificios son construidos a toda prisa para alojar a una legión de mecanógrafas, archivistas y traductores. Y es entonces cuando se produce un nuevo punto de inflexión.
Interrumpimos la emisión para ofrecerles un boletín especial. Los japoneses acaban de atacar la base hawaiana de Pearl Harbor.
A finales del 41, la entrada en guerra de Estados Unidos no tardó en plantear la necesidad ineludible de un desembarco en Europa. Las costas francesas ofrecían muchas posibilidades, lo que obligaba a ubicar la base de operaciones en el Reino Unido, hacia donde Estados Unidos tendría que dirigir un ingente flujo de mercancías y soldados, aparte del flujo de provisiones ya existente desde el principio de la guerra.
Las tropas estadounidenses comienzan a agolparse en la costa británica, lo que empuja al personal de Bletchley Park a enfrentarse a un nuevo desafío.
Los operadores británicos estaban acostumbrados a los pitidos del código Morse que transportaban los mensajes de Enigma. Hasta que un buen día, entre 1940 y 1941, empezaron a oír lo que llamaron una extraña nueva música. Sonaba completamente distinto. Se basaba en 2 tonos, y al ser transmitido producía una especie de burbujeo estridente y rápido.
Hay que tener en cuenta que la máquina Enigma poseía un diseño clásico y ya superado. Podría haberse fabricado en 1900. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se propusieron construir máquinas de encriptado mucho más modernas y sofisticadas. La más famosa fue construida por la compañía Standard Electric Lorenz, un nuevo ingenio que los ingleses apodaron Tunny.
Tunny es una abreviación de tuna, atún en inglés. Al contrario que el delfín y el tiburón, los otros modelos de la Enigma naval, Tunny no utiliza el código Morse, sino el código numérico usado por los teletipos. Sin conocer ni siquiera su aspecto, los ingenieros del Departamento de Investigación consiguen desentrañar la estructura lógica de la misteriosa máquina. Y pronto son capaces de construir una réplica. Pero al igual que pasó con Enigma, poseer la máquina no basta para descifrar el código. Turing es llamado al rescate. y en apenas unas semanas encuentra la forma de descodificar los mensajes. Su descubrimiento desempeñará casi de inmediato un papel crucial en el frente ruso. Durante el verano de 1943, tras la derrota de su ejército en Stalingrado, Hitler trata de retomar la iniciativa moviendo sus divisiones acorazadas hacia la ciudad rusa de Kursk.
Aquel ataque requería mucha planificación, mucho debate. Y todas las conversaciones entre Hitler y sus generales se hicieron a través de la Tuni. En Bletchley Park casi no podían creerlo. Podían leer lo que Hitler decía a sus generales del frente ruso y lo que estos le contestaban. Algo que les permitió descubrir casi por completo los planes de los alemanes en Kursk.
La información obtenida es transmitida a Moscú, propiciando la victoria rusa en la mayor batalla de tanques de la historia y su avance triunfal hacia Berlín. El volumen de los mensajes vía Tuni no para de crecer y el método de Turing, basado en la intuición de los criptógrafos, es manual y por tanto demasiado lento. Una vez más, va a hacer falta una máquina. Las bombas son ya una tecnología anticuada. Hace falta algo nuevo. Turing se pone manos a la obra y encuentra a un ingeniero llamado Tommy Flowers. Flowers es un especialista en electrónica, una tecnología emergente basada en las válvulas de vacío o termoiónicas. Los primeros electrodomésticos apenas tienen unas pocas válvulas, unas decenas como mucho. Pero Flowers se propone construir una máquina que contenga 2000.
Los ingenieros pensaban que las válvulas no eran lo bastante fiables como para ser usadas en gran cantidad. Podías usar un par de docenas, pero la idea de usar 2000 sonaba a locura. Así que rechazaron amablemente la propuesta de Flowers. Pero este era obstinado y sabía que tenía razón. Así que regresó a su laboratorio en el norte de Londres y se puso a construir la máquina electrónica que sabía que necesitaban los criptógrafos.
Flowers diseña una máquina gigantesca que recibe el nombre de Colossus. Alan Turing está entusiasmado con el invento. La creación de una máquina inteligente deja por fin de parecer un sueño.
Es habitual en las charlas y artículos sobre el tema ofrecer una nota tranquilizadora, evocando una característica humana que jamás podrá ser imitada por una máquina. Se dice que una máquina nunca escribirá en un inglés correcto, ni será sensible al atractivo sexual y que nunca fumará en pipa. Yo no puedo decir nada tranquilizador, porque no creo que se les pueda imponer ningún límite.
A partir de febrero de 1944, Colossus descifra de forma sistemática las comunicaciones de mayor trascendencia del Estado Mayor alemán. Algo que permite a los aliados plantearse la mayor campaña de engaño de la Segunda Guerra Mundial, la famosa Operación Fortaleza.
La Operación Fortaleza se llevó a cabo mucho antes del desembarco del Día D. Su objetivo era convencer a los alemanes de que el desembarco no tendría lugar en Normandía, como efectivamente ocurrió, sino mucho más al este. Colossus brindaba la posibilidad de seguir en tiempo real el éxito de Fortaleza, de calibrarlo al detalle, gracias a su capacidad de interceptar las comunicaciones estratégicas al más alto nivel. Los mensajes descifrados reflejaban con claridad que el engaño estaba funcionando, y funcionando muy bien.
Lo que ocurre a continuación ha sido narrado, filmado, fotografiado y recreado decenas de veces en el cine. El 6 de junio, Turing se entera de la noticia al mismo tiempo que sus compatriotas. La operación de desembarco ha dado comienzo.
Hitler tenía dos divisiones Panzer en reserva, pero no reaccionó con toda la contundencia posible a la espera de la invasión de Calais, algo que dio a los comandantes aliados un cierto margen de maniobra. Si los alemanes les hubieran estado esperando en las playas de Normandía desde un principio, la historia podría haber sido muy diferente.
Para el historiador Harry Hinsley, un veterano de Bletchley Park, las operaciones de descifrado ayudaron de forma significativa a acortar la guerra.
Según Hinsley, el descifrado de Enigma acortó la guerra en 2 años, aunque debemos tomárnoslo como un cálculo simbólico. Hay muchos factores que contribuyeron a acortar la guerra, pero hay que verlos como factores importantes que ayudaron mucho. Hinsley decía además que si la guerra no hubiera terminado en 1945, probablemente la primera bomba atómica no habría estallado en Japón. Habría sido lanzada sobre Berlín.
Ninguna bomba atómica arrasará Berlín. El 8 de mayo de 1945, las masas enfervorecidas celebran en toda Europa la victoria aliada sobre los nazis. Turing debería haber sido ovacionado junto a la familia real y considerado un héroe por los británicos. Pero en lugar de eso, desaparecerá por completo de la historia oficial. En Bletchley Park también se celebra la victoria, pero ni Turing, ni Tommy Flowers, ni ninguno de sus compañeros puede atribuirse el mérito de la gran labor realizada. El secreto militar sigue a la orden del día. Entre los escombros aún humeantes que cubren Europa, ya ha comenzado la Guerra Fría.
Durante la retirada al final de la guerra, las fuerzas alemanas fueron abandonando sus máquinas Tuni por toda Europa. Y en su avance, los rusos fueron recogiéndolas. Después, las reprogramaron, cambiaron muchos de sus parámetros y las usaron para codificar sus propios mensajes. Así que las Tuni sobrevivieron a la derrota de Alemania. Solo cambió el lenguaje, pero la Tuni siguió utilizándose.
Turing sabe demasiado sobre algunos asuntos muy sensibles. Su individualismo y su homosexualidad hacen de él un ser aparte, algo que inquieta a las autoridades. Nunca será tratado como un héroe, sino como una amenaza potencial para la seguridad nacional. El 8 de mayo de 1945, apenas le quedan 9 años de vida. En 1945 diseña los planos del que podría haber sido el primer ordenador moderno si el Laboratorio Nacional de Física le hubiera dado los medios para llevarlo a cabo. En 1948 se anticipa en varias décadas al desarrollo de la inteligencia artificial en un artículo que será tildado de impublicable, digno de un alumno de instituto. En 1950 diseña algunos programas de ordenador, incluido el primero dedicado al ajedrez. Una pérdida de tiempo, según algunos de sus compañeros. Turing es también un corredor de maratón consumado, que está a punto de ser seleccionado para los primeros Juegos Olímpicos de la posguerra. En esta casa, cerca de Manchester, pasará sus últimos años. Un día invita a un joven al que ha conocido en la ciudad y ambos viven una aventura. Una aventura que acabará en los tribunales. En marzo de 1952, Alan Matheson Turing es condenado por conducta obscena. Para no ir a prisión, acepta la castración química, un tratamiento a base de hormonas femeninas destinado a reducir sus impulsos sexuales. Pero su sentido del humor permanece intacto, como muestra el desventurado relato que envía a un amigo.
La mitad de la policía de Inglaterra salió en busca de un presunto novio mío. Nuestras actividades eran intachables, pero ellos, pobrecitos, no lo sabían. Y como estaba en libertad condicional, mi conducta debía ser impoluta e inmaculada. Habría bastado con que aparcara mal la bicicleta para que me cayeran 12 años de cárcel.
Pero incluso la ironía tiene sus límites. La terapia hormonal está modificando su cuerpo. Está ganando peso, sus pechos comienzan a crecer. Pese a todos sus esfuerzos, no es un ente puramente inmaterial. Desde el comienzo de sus problemas legales, Turing presiente que no saldrá indemne de esta aventura.
Estoy en un estado en el que me resulta muy difícil concentrarme. Sin duda, seré otro hombre cuando salga de esta. Pero aún no he averiguado quién.
El 8 de junio de 1954 es hallado muerto en su propia cama, en su casa de Manchester. Su cuerpo contiene altas dosis de cianuro. Y en su mesilla de noche hay una manzana envenenada que muestra huellas de mordiscos. Las autoridades dictaminan que ha sido un suicidio. Así comienza una leyenda. La manzana de Turing se une a las de Newton y Blancanieves en el Panteón de la Fama. E insistentes voces afirman que el famoso logo de Apple es un críptico homenaje al padre del ordenador.
Casi todos hemos leído en multitud de publicaciones que Turing se suicidó mordiendo una manzana envenenada con cianuro. Es un mito de nuestros tiempos, pero no existe ninguna prueba concluyente. Puede que se suicidara y puede que no. Creo que nunca lo sabremos.
En 2013, la reina Isabel II otorgó a Alan Turing el indulto real. Nadie sabe qué habría pensado el homenajeado de su tardía rehabilitación. Su cuerpo fue incinerado el 12 de junio de 1954. En cuanto a su espíritu, de momento no tenemos noticias. Y la relación entre el pensamiento y la materia que tanto le intrigó continúa siendo un misterio.
Sin su extraordinaria contribución, la historia de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido muy diferente. Así que en nombre del gobierno y de todos los que vivimos en libertad, debo decirle con orgullo, lo sentimos, usted merecía mucho más. Gordon Brown, 10 de septiembre de 2009.